Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Con Javier Sierra, con el que disfruto todos los... Bueno, me encantaría disfrutar todos los días de la semana. Lo que pasa es que no hay tanta... No tiene tanta disponibilidad, es un tipo ocupado y un tipo serio e importante. Hola Javier, buenos días.
Muy buenos días, tú propónmelo y verás.
Oye, los pulpos, ¿eh? Tú sabes que mi madre no come pulpo desde que buceó con uno, porque dice, son animales extraordinarios.
Es que quien ha mirado a los ojos de un pulpo se queda con la sensación de que se trata de una criatura inteligente, que tiene algo, tiene un brillo que no es el que tienen otras especies y mucho menos acuáticas. Así que no me extraña lo de tu madre.
¿Y porque la idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación? Porque yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
Bueno, la teoría no es de alguien cualquiera. Viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle. Hoy tiene 84 años, pero lleva mucho tiempo defendiendo que la vida y sobre todo los progresos evolutivos que se han dado en las formas de vida sobre este planeta tienen que ver mucho con el bombardeo constante al que está sometido el planeta Tierra de polvo cósmico lleno de elementos orgánicos.
Wow.
Él le dio un nombre a esto, lo llamaba panspermia, porque creía que se parecía mucho al proceso de fecundación de un óvulo cuando es bombardeado por espermatozoides. Los espermatozoides eran los cometas o los meteoritos que bombardean nuestra atmósfera y que traen esos componentes. Y hace unos años, en 2018, junto con un inmunólogo molecular australiano que se llama Edward Steele y con el apoyo de 31 científicos más, publicaron un artículo científico en el que defendían que los pulpos podían haber tenido una evolución influida directamente por el contacto con sustancias extraterrestres. Él hablaba en concreto de los retrovirus, y esta es una historia muy curiosa, ¿no? Los retrovirus aparecen en el planeta Tierra hace relativamente poco, hace unos 500 millones de años. Uh-huh. Es la explosión del Cámbrico, cuando el planeta Tierra se llena de vida. Uh-huh. Es un momento en el que recibimos mucho bombardeo de piedras cósmicas, y esos retrovirus tienen una particularidad, y es que son capaces de transferir su material genético al genoma de los huéspedes en los que se instalan. De tal manera que si un retrovirus toca, por ejemplo, un óvulo o un espermatozoide, es capaz de volcar todo su material genético en esa especie y modificarla por completo.
Bueno, eso ya se lo inventó Stan Lee con lo de Spiderman, ¿no? Bueno, no sé si Spiderman es de Stan Lee o no. Pero...
sí, pero a partir de ese concepto, ellos deducen que el tema de los pulpos tiene que estar conectado con una especie de contagio cósmico, ¿no? Porque, primero, tienen, a partir de su aparición hace 500 millones de años, una serie de súbitos y cambios masivos en su ARN, en su estructura genética, que solamente serían explicables si se les hubiera colocado uno de estos retrovirus galácticos en su interior. Y luego son un tipo de especie muy distinta al resto de las que han evolucionado, ¿no? Porque hace algún tiempo, hace muchos millones de años, a partir de un gusano que parece la fuente común de toda la vida, unos desarrollaron columna vertebral, otros no. Y luego están los pulpos, que son completamente distintos, ¿no?
Sí, sí.
Que tienen 8 tentáculos
y la capacidad de camuflaje que tiene un pulpo no la tiene otro animal en la Tierra. Pero luego hay otras capacidades, uh-huh, porque esta la conocemos ya, ¿no? La del camuflaje. Pero, oye, lo del pulpo Paul, que le voy a recordar a quien no... Bueno, supongo que se acordará a todo el mundo, pero el pulpo Paul era un animalillo que tenían en el tema de Sudáfrica, en el Mundial, que le ponían una bandera o una pelota de un equipo y de otro, y a donde acercase primero el tentáculo, pues se supone que ganaba el partido. Pero y es que acertó casi todas. Eso
no,
quedó,
no,
eso
no, se... no, 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 Alberto, no casi todas. Acertó todas.
Todas.
todas. Claro. Es que esa fue la historia, ¿no? Esto nace como una especie de broma en el centro de vida marina de Oberhausen en Alemania. En fin, tenían un pulpo distinto a los demás, muy juguetón, muy, muy sociable, ¿no? Y decidieron, para atraer a la atención de los críos, y, en fin, de las familias y tal, a ese acuario, proponerle un juego a aquel pulpo. Y es que le ponían dos cajas de metacrilato, una con la bandera de Alemania y unos mejillones, que es lo que comía básicamente el pulpo, y otra con otra bandera de metacrilato, con la bandera del equipo con el que se iba a enfrentar Alemania en aquel mundial, y también unos mejillones. La misma cantidad de mejillones en los dos, ¿eh? Bueno, pues el pulpo elegía de qué caja alimentarse esa mañana, y siempre elegía la caja del equipo que iba a ganar el partido al día siguiente. Claro, con Alemania-Austria... pues oye, acertó con Alemania sin ningún problema. Pero cuando jugó Alemania contra Serbia en el Mundial de Sudáfrica y el pulpo se posó sobre la caja de Serbia, dijeron, ¿este qué va a acertar? O sea, Serbia, ¿cómo va a ganar Serbia a Alemania, ¿no? Bueno, pues ganó Serbia a Alemania. Y ahí la gente empezó a mosquearse, ¿no? Con Alemania-Argentina acierta. Y claro, en las semifinales, que ahí es donde salta todo, ¿no? Alemania-España, 7 de julio de aquel 2010. Y el pulpo va y se posa en España, ¿no? Bueno, ahí empieza el mosqueo y 8 de 8, como te digo. Pero bueno, el tema fue tan impactante a nivel mundial que el pulpo recibió ofertas de contratos publicitarios para hacer, en fin, hacer anuncios. Recibió incluso, era medio broma, medio en serio, una recomendación del presidente Zapatero cuando claro, cuando el pulpo se posó en la caja de España, le dijo, a este pulpo hay que protegerlo, ¿no?
A ver, si tuvo hasta esquela el pulpo, que creo que murió y le pusieron esquela.
Murió, le pusieron esquela y le hicieron un monumento, que todavía está en ese acuario. Sí. Pero la cosa está, fíjate, yo casi pido una reflexión colectiva, ¿no? Uh-huh. Porque la cosa está no tanto en que el pulpo se adelantara a los acontecimientos, lo cual hablaría de un psiquismo y de una historia que, en fin, que se nos escapa científicamente y que no se testó, pero sí que pudo haber influido, y esta es la pregunta que te dejo, ¿eh?, para que la pienses, pudo haber influido esa decisión del pulpo, claro, Paul, en el ánimo de la selección española de fútbol.
Pues capaz, en los vestuarios.
No, claro, vestuarios. Bueno, Joan Capdevila, sabes que era uno de los jugadores de aquella selección, llegó a reconocer que sí, claro, que estaban atentos a lo que decía el pulpo Paul. Por lo tanto, estas cosas tienen repercusiones más allá de la broma, y luego tienen también una raíz histórica muy interesante, porque no olvides que el ser humano, desde que la historia es historia, ha estado consultando animales como intermediarios con las decisiones de los dioses. O sea, usar animales como oráculos es tan antiguo, sí, es pues como las crónicas de la humanidad.
Sí, es verdad. Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene. Qué gusto hablar contigo.
Hasta pronto.